Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 72. ¿Cómo lograr que un mensaje llame la atención? Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, de nuevo con ustedes en el podcast de Mil Palabras. Es una alegría. Me encanta estar compartiendo acá con ustedes conceptos de comunicación efectiva. La comunicación que hacemos en todos los momentos de nuestra vida, en el trabajo, con la familia, con nosotros mismos. Comunicación en entornos digitales, comunicación de mercadeo, comunicación organizacional que se produce al interior de las empresas y también con otros públicos externos, con públicos de interés. Todo sobre comunicación efectiva en este contenido. El podcast de Mil Palabras está disponible en los principales directorios de podcast, en Spotify, en Apple, en Google Podcasts, en Stitcher. Atención que ya estamos disponibles en Amazon, quien ha entrado a competir de frente con los otros directorios. Estamos en otro que se llama iHeartRadio, en Overcast, en Castbox. Bueno, estamos en muchos directorios, no los voy a nombrar todos acá, pero quiero es mostrarles la importancia de este formato de podcast. Cuando hay tantos directorios, significa que mucha gente está consumiendo, que el podcast es un medio atractivo para contar tu historia, que hay podcasts de muchísimos temas, muy interesantes, y el que hemos escogido acá en Mil Palabras es el de comunicación efectiva. Para el día de hoy te voy a contar cómo hacer que tu mensaje llame la atención. Es decir, que sea atractivo, que te presten atención con lo que tienes que decir. Para responder, empiezo con una pequeña observación, una situación cotidiana que lo más probable es que te ha pasado donde sea que vivas. Vas en un carro por una calle de tu ciudad o por una carretera, o vas en tu bicicleta, o vas caminando, o vas en transporte público, y a los 200 metros divisas una pequeña multitud. Unas 20 personas reunidas en torno a algo. Ves que los carros o los peatones se van deteniendo y a ti te toca aminorar la velocidad, no solo porque las otras personas lo estén haciendo, sino porque también te interesa ver qué es lo que está pasando allí. Ya tu mente empieza a imaginarse que hay un problema. Ya tu mente empieza a imaginarse que algo pasó. Ya tu inconsciente empieza a trabajar y a suponer que algo sucede. Probablemente algo malo, probablemente un accidente. Y sí, cuando miras, confirmas que hay un problema. Hay un carro accidentado, hay una persona que la atropellaron, o hay un choque entre dos vehículos. En fin, hay un accidente. Y si hubo un accidente, hay un problema. Hay un problema por resolver. Y vas a ver que hay más personas que se quedan más tiempo en esa situación, es decir, en ese problema. Algunos se quedarán con la firme intención de ayudar. Otros se quedan con la intención de observar, de hacer hipótesis de cómo pudo haber ocurrido el hecho, de cómo se llegó a este problema. Otros para dar opiniones sobre el problema que acaban de presenciar. No, es que la gente es muy bruta manejando. No, es que la gente no tiene conciencia. No, qué inseguridad en las calles. Hay varios tipos de personas que reaccionan de manera diferente al problema, pero todos en algún momento hemos sido atrapados por la situación, mejor, atrapados por ese problema. Así sea que simplemente disminuimos la velocidad, miramos a la derecha y concluimos que a alguien lo atropellaron, decimos qué lástima que lo atropellaron, ya lo están atendiendo, yo no puedo hacer nada, ya llegó la ambulancia, yo sigo de largo. Pero nos detuvimos frente al problema. Así que esa es la respuesta frente a la pregunta que hacemos en el título de este episodio. ¿Cómo hacer que tus mensajes llamen la atención? La respuesta presenta un problema. Nuestra mente está ligada al concepto de problema-solución. Y el cuento es que nuestra mente viene construyéndose, evolucionando desde millones de años atrás. El hombre se preparó para defenderse de animales, de bestias que podían atacar en cualquier momento en la oscuridad. Y esa mente primitiva desarrolló el instinto de reaccionar muy rápido ante un problema, ante una situación negativa. Y eso no lo quita nadie de nuestro cerebro. Ya el tema es cómo reaccionamos a los problemas, ¿no? Esa es otra historia que hemos desarrollado en podcasts anteriores que, a propósito, los voy a linkear en las notas del show por si quieres escucharlos, porque tienen que ver en la manera cómo lidiamos con los problemas o qué interpretación le damos a los problemas. Pero el punto es que todos los seres humanos, por naturaleza, por nuestra genética, siempre vamos a voltear la cabeza, a prestar atención cuando nos presentan un problema. Alguien me puede decir, oiga, pero esto es una versión muy negativa. Hay que ver las soluciones. Me acuerdo, de hecho, en 2019 di un seminario de marketing en una empresa y recuerdo que yo planteaba el tema de los problemas como una manera de crear contenidos porque la gente está buscando soluciones a los problemas y uno de los asistentes, un señor muy querido, pero pues de estas personas que son muy altruistas, hombre, a mí no me gusta lo de los problemas porque todo hay que mirarlo desde el ángulo de la solución. A mí me gusta es ofrecer soluciones, claro. Pero es que la misma palabra solución implica que hay un problema. Si no existieran los problemas, no existirían tampoco las soluciones. Y si yo no presento el problema, pues primero no estoy llamando la atención sobre mi mensaje. Si yo únicamente presento la solución, la gente va a decir, oíste, ¿y cuál es el problema ahí? ¿Me estás dando una solución para qué? ¿Cuál es el problema que tengo yo? Y esta presentación del esquema problema-solución es especialmente necesaria para productos y servicios que la gente no entiende o no conoce bien cómo funcionan o para qué sirven, qué es lo que están solucionando. El comentario de este señor en el seminario muestra también de alguna forma una mentalidad de los latinos que es generalizada y es no llamar las cosas por su nombre. Es esconder los problemas, es disimularlos, es ser muy educados para no molestar a nuestros jefes, a nuestros papás, para no ofender a nadie. Es esa mentalidad generalizada de creer que si describimos correctamente un problema, no acusando a las personas, sino describiendo la situación problemática, terminaremos ofendiendo a alguien. Y esto se ve en entornos corporativos y se ve en entornos familiares e incluso en la sociedad. ¿Y qué es lo que pasa cuando no definimos correctamente los problemas? Bueno, que la gente reprime emociones y acumulan ese sentimiento de que algo está mal, pero nunca lo han dicho bien o no lo han buscado por una vía correcta. Entonces terminan estos estallidos sociales que son indeseables. Y me refiero puntualmente a estos actos de vándalos en las calles, porque digo, todo el mundo tiene derecho a protestar, claro, pero que protesten pacíficamente, hombre, por Dios. Bueno, no me voy a meter en temas políticos, pero estoy contra los vándalos, les digo la verdad. No tengo ningún respeto por una persona que agreda a otra, que destruya el bien público, que se ponga una capucha y se escondan. Son unos cobardes de verdad, una gente que se esconde y no da la cara. Bueno, ese es otro tema, ya, salgamos del tema político. A lo que hoy es que cuando planteamos un problema nos ayuda a captar la atención de nuestro mensaje. Y no debería darnos miedo, no deberíamos ser tan educados, tan polite, de no decir lo que está pasando. Hay que decirlo. En un capítulo anterior, de hecho, les contaba cómo esta educación exagerada, cómo no plantear un problema, causó un accidente aéreo terrible de un avión de la aerolínea Avianca en Nueva York, porque el copiloto no fue capaz de decirle al piloto de frente, no hay gasolina, le daba pena. No quería importunar a su jefe, que era el comandante de la nave. Imagínese donde el copiloto o el auxiliar de vuelo le diga de frente al capitán, nos estamos quedando sin gasolina, clarito, el señor va a reaccionar inmediatamente, va a buscar la solución lo más pronto posible. E igual este esquema de problema-solución va desde situaciones tan graves como la del avión de Avianca hasta cosas más sencillas como ir por la calle y leer un pequeño aviso afuera de un lugar que diga cansado. Tómate un café y recárgate de energía. ¿Se dan cuenta el esquema? Problema, solución. Más o menos entre el 2018 y el 2019 había unos avisos de publicidad muy interesantes en mi ciudad de Medellín que me parecían un poco exagerados porque el problema lo planteaban, pero explícito, así duro. Era una compañía que ayudaba como a solucionar problemas de deuda y el planteamiento del problema no solamente era ¿tienes una deuda? Que ahí ya hay un problema. Sino que la pregunta completa era ¿estás cansado de tu deuda? ¿De ser pobre? ¿De ser feo? Pues de frente todos los problemas enmarcados en uno. De frente todos los problemas metidos en una gran pregunta. Problemática y llamativa, por cierto. Sí que captó mi atención ese mensaje. Ahora bien, es un tema también de estilo de cada marca. Si uno quiere ser tan agresivo, si quiere ser tan explícito, pero de alguna manera hay que plantear el problema. Volviendo con el tema de esa educación latina de no mostrar los problemas, también se presenta en una situación en los mensajes y en la comunicación de mercadeo. Por ejemplo, es muy usual en la cultura anglo que las marcas se comparen con otras. En el mundo hispano esto es como un delito, como un sacrilegio mencionar otras marcas u otros productos. Yo no veo por qué. Si una marca no tiene lo que yo tengo y es mi competidor directo, yo lo puedo mencionar. Es que es parte de educar al cliente. Es parte de la educación que le damos al prospecto para que decida cuál es su mejor opción. Eso sí, no estoy afirmando que tengamos que apelar a las mentiras. No estoy hablando acá de denigrar a la competencia, de ponerle adjetivos que no son ciertos. Estoy hablando de comparar funcionalidades. Me acuerdo cuando manejé Radioactiva en los 90, una de las cosas que decíamos en los turnos de disc jockey era que Radioactiva no ponía chispum. El nombre chispum se refería a la electrónica de los 90, que a mi parecer, en mi opinión, era muy pobre. Y se llamaba chispum porque el sonido que salía de los carros era chispum, 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 chispum. ¿Se acuerdan? Era bastante molesto. Ahora la electrónica ha cambiado mucho y tiene cosas interesantes, chéveres. Pero en los 90 era flojita la electrónica que ponían otras emisoras. Repito, es mi opinión, respeto la de los demás. Entonces los DJs decíamos, en Radioactiva tenemos más nuevo rock o rock alternativo. Aquí no sonamos chispum. Y a mucha gente le ofendía eso. Yo digo, ¿por qué? Al que le guste el chispum, pues se va para la otra emisora a escuchar el chispum. Pero le estamos resolviendo un problema a la gente que no le gusta el chispum y que le gusta más el rock. Problema chispum. Solución rock. ¡Ya! ¡Clarísimo! No es una ofensa. Es decirle a la gente, si tú no perteneces a este grupo de personas que le gusta el rock, tienes otras opciones de emisora. Y si no te gusta el chispum, pues puedes venir acá, donde no te lo vamos a poner. Es una comparación necesaria para la audiencia. Es una comparación que te ayuda a posicionarte frente a la competencia. Entonces, no te dé miedo compararte con otras marcas y hablar de las otras marcas, o al menos decir, nuestra competencia hace esto, nosotros lo hacemos de manera diferente. Y ellos también lo podrán hacer y mostrar sus diferencias. No te dé miedo, desde que no denigres, desde que no digas mentiras. Hablando del tema de los problemas, tengo un amigo muy cercano, muy querido, que es presidente de una compañía muy grande en nuestro país, y él es un ingeniero. Si uno se pone a revisar los presidentes de las compañías más importantes en Colombia, muchos de ellos son ingenieros. Hay algunos que son administradores, algunos son abogados, unos pocos son comunicadores o de otras profesiones, pero la mayoría de CEOs y de presidentes son ingenieros. Y estos ingenieros, pues obviamente después se forman, se preparan para manejar un negocio. Muchos de ellos toman sus MBA para estar más capacitados y dirigir compañías. Pero yo le preguntaba a mi amigo, oye, ¿por qué hay tantos ingenieros en los puestos principales de las empresas? Y me lo respondió muy fácil y muy directo. Porque nos hemos formado para solucionar problemas. ¡Fantástico! Imagínese al dueño de una compañía o a su junta directiva diciendo, ¿a quién traemos? No, traigamos este señor que tiene este estudio, o esta persona que nos cae muy bien, o esta persona recomendada. No. Lo primero es, ¿quién nos soluciona este problema? ¿Quién es capaz de solucionarnos este problema? ¿Quién tiene la capacidad? Y un problema puede ser desde salir de la quiebra. Ese es un problema. U otro problema es cómo crecer mucho más, cómo expandirnos a otros países. Nos está yendo muy bien. El problema que tenemos es que queremos saber cómo expandirnos, cómo crecer, cómo llegar a otros mercados. Ese es un planteamiento de problema. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando me preguntaban, ve, ¿qué hace tu empresa? ¿Qué hace Mil Palabras? Ah, nosotros hacemos podcast para la comunicación de las empresas. Sí, está bien. Y algunos ya preguntaban qué era podcast y bueno, a través de los años aprendimos como a simplificar el mensaje y obviamente pues la gente ya sabe que es un podcast. Pero el tema hace mucho más sentido no solamente cuando simplificamos el mensaje, sino cuando decimos qué problema estamos solucionando. Entonces algunos que no me conocen me dicen, ¿qué hace tu empresa? Yo les digo, hay una necesidad de comunicación en las empresas. Atención, la palabra necesidad ya me está connotando problema. Y las personas que manejan esa comunicación necesitan medios para comunicar correctamente. Y los podcasts ayudan a estos profesionales de la comunicación a compartir la cultura y la estrategia de la compañía y a mejorar la reputación. Yo aquí con esta descripción ya estoy dejando implícito que hay un problema. Y parto de la palabra necesidad. Necesidad de compartir la comunicación con un medio claro que me ayude con la estrategia, con la cultura, con la reputación. No des por hecho en la comunicación de tu mensaje que la gente ya tiene claro el problema. Quizás no. Incluso en marcas de lujo. Esos mensajes, aunque no son tan explícitos, sí están dando a entender como que mira, hay un mundo allá afuera que es igual, que es ordinario, que no sobresale. Y tu problema o tu necesidad es que quieres sobresalir, quieres ser diferente. Por eso tienes que usar esta marca. El problema es de verdad que una gran herramienta para comunicar nuestro mensaje. Y aquí quiero hacer una claridad, no me refiero al tipo de problema que restrega las cosas malas, que pone el dedo en la llaga permanentemente, porque es el problema creado para agitar de manera negativa la mente de las personas. Ese tipo de mensajes negativos que encontramos en redes sociales, casi siempre mensajes liderados por intereses políticos para decir que todo es inadecuado, que nada sirve, que el establecimiento es malo. Son agitadores profesionales de problemas sin solución. Ese es el problema. Ese es el gran problema para redundar con el concepto. No me refiero a ese tipo de mensajes destructivos que no nos aportan nada como sociedad. El problema es básicamente el dolor que tiene nuestro público objetivo. El autor Donald Miller, quien es una persona muy respetada en el mundo del marketing, dice que lo que vendemos nosotros, y atención, lo que vendamos puede ser un producto, un servicio, pero también puede ser una idea, un proyecto, una propuesta. Todo lo que vendemos es una medicina. Pero si no definimos el dolor, no se puede vender la medicina. Así que empieza a incorporar el problema en tus mensajes y la gente te prestará atención. Muy bien, muchas gracias por estar en la sintonía del podcast de Mil Palabras. Si te gustó este contenido, te pido el favor que lo compartas con un familiar, con un amigo, con un colega, con un compañero de trabajo. Ya sabes que te voy a hacer quedar muy bien. También me puedes ayudar dejando un buen comentario donde sea que estés escuchando este podcast. O te puedes suscribir en tu plataforma preferida, en Spotify quizás o en Apple Podcast. Otra manera de asegurarte que siempre recibas los contenidos es entrando a la página www.milpalabras.com. Allí encuentras un formulario muy sencillo, te suscribes y cada vez que tenemos un nuevo episodio, yo te aviso. Muy bien, gracias de nuevo. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En el montaje y producción, Álvaro Pato Velázquez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto!
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.